Abre tu Biblia en Mateo capítulo 10. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Mateo. Ha sido muy interesante identificar las diferentes secciones de este libro, cómo vamos avanzando. En los capítulos 5 al 7, Jesús hizo vimos a Jesús dando una enseñanza en el monte, lo que se le conoce normalmente como el Sermón del Monte. Y después de esto, vimos a Jesús haciendo o mostrando su poder a través de milagros de sanidad, milagros librando a personas que estaban cautivas por demonios. E incluso lo vimos trayendo la vida a una pequeña, a la hija de Jairo. Y ahora estamos entrando al capítulo 10 y estamos llegando a un capítulo donde vamos a ver a Jesús una vez más enseñando. De hecho, es curioso, checa lo que dice en Mateo capítulo 4, en los versículos 23 al 25. Mira cómo termina esta sección. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y entra, después de decir esto, al capítulo 5 al 7, que es de enseñanza. Eso es muy parecido a lo que sucede al final del capítulo 9. En el verso 35 leemos: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No estoy leyendo la misma porción, estoy leyendo otro capítulo, otro versículo que nos da pauta una vez más a una enseñanza. Pero la diferencia entre estos dos está en el versículo 36. Dice ahí: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así es que estamos llegando a la conclusión del capítulo 9 para entrar al capítulo 10, y esto que está aquí nos da pauta para lo que viene en el capítulo 10. Así es que, ¿por qué no oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor, pidiéndole que Él hable a nuestras vidas y transforme nuestras vidas? Señor, gracias, Señor, por ser tan fiel, por ser tan bueno. Gracias porque podemos tomar este tiempo para meditar en tu palabra, para conocerte un poco más, para rendirnos a ti, Señor, para estar atentos a lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Sin duda, tú quieres hablarnos el día de hoy. Así que háblanos y transfórmanos con el poder de tu Espíritu, Señor, y permítenos llevar a cabo aquello que tú nos pides, hacer tu voluntad. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Este final del capítulo 9 nos está mostrando varias cosas acerca de Jesús viendo las multitudes. Vemos, nos muestra cómo Jesús tiene compasión por las multitudes. Si te das cuenta, ahí en el verso 36 al final dice: tuvo compasión de ellas. La palabra compasión tiene que ver con entrañas, como un amor entrañable por las multitudes, pero también nos muestra otra cosa, nos muestra la condición en la que se encontraba esta multitud. Se encontraban desamparadas, dice ahí, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra desamparadas me habla de débiles, pero débiles por agotamiento, por trabajar tanto, por hacer tanto, abatidas. La palabra dispersas me habla de perdidas. Y es que imagínate este pueblo, el momento en el que estaban viviendo, el momento en que Jesús está llegando. El pueblo de Israel estaba ya bajo el dominio del imperio de Roma y pagaban impuestos. Vimos hace un par de semanas a Jesús llamando a Mateo y lo vimos como un cobrador de impuestos. Imagínate estar como siervos de Roma, pero no solamente eso, sino que en base a su religión, los fariseos y los escribas que hemos estado viendo acerca de ellos en la enseñanza del Sermón del Monte, vemos cómo ponían cargas sobre las personas pesadas y difíciles de llevar. En Mateo 23:4 dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres. Es que no solamente la condición social que vivían, sino la condición religiosa. Estaban cargados. Lucas 11:46 describe a los fariseos diciendo así: cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar. Y estaban dispersos. La condición en la que se encontraba la multitud no era extraña para la enseñanza del Antiguo Testamento. Imagínate, mira lo que dice Éxodo capítulo 34. Éxodo 34. Y fíjate cómo es muy parecido a lo que estamos viendo en este momento. Éxodo 34, verso 5. Dice: y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Mira lo que dice el verso 11, aquí mismo en Ezequiel 34. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Ahora checa los versículos 15 y 16 de este mismo capítulo. Sé que lo estoy seccionando, pero solamente quiero que veas este punto. Jesús ve a las multitudes desamparadas y dispersas, como no tienen, como si no tuvieran pastor, porque Él es el pastor que viene a pastorear estas ovejas. Verso 15 dice ahí: yo apacentaré mis ovejas. Es Dios hablando. Yo apacentaré mis ovejas. Yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, y vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con, dice, justicia. Aquí está Jesús viendo la multitud y las ve de esta manera y tiene compasión, porque Él es el que ha venido para apacentar a sus ovejas, para juntar esas ovejas, para sanarlas, para levantarlas. Eso es lo que ha venido a hacer Jesús. Pero la tarea es mucho, la tarea es grande. Por eso Jesús dice a sus discípulos: rueguen al Padre. Es que a través de esta pequeña introducción, antes de caer al capítulo 10, nos damos cuenta de varias cosas. Jesús tiene compasión de la multitud. Nos damos cuenta de la condición en la que se encuentran socialmente, religiosamente, desamparadas, dispersas. Pero también nos damos cuenta que el trabajo es mucho, por lo cual Jesús nos pide que oremos. Y es lo que hicimos la semana pasada. Al final de la reunión de la semana pasada, al final de toda la reunión, terminamos orando: Señor, envía obreros preparados, obreros que tú escojas, obreros que vayan y que reflejen tu amor, envíalos. Ahora llegamos al capítulo 10 y encontramos la respuesta a esa oración. Mira lo que dicen los primeros 4 versículos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé; Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. En los primeros 4 versículos vemos el llamado que Jesús está haciendo a sus discípulos y encontramos la lista de estos 12 discípulos, o como dice el versículo 2, los 12 apóstoles. Esta es la respuesta a la oración. Dios está llamando. En este momento, Jesús está enviando a los 12, y vamos a ver un poco más adelante que los está enviando a predicar lo mismo que Él enseñaba: predicar el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que Juan el Bautista estaba predicando también: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Pero no es la única ocasión que Jesús envía discípulos. Más adelante envía a 70 discípulos a hacer esto mismo, y las instrucciones cambian de esta ocasión a la siguiente. Pero lo primero que quisiera que viéramos es que es Jesús el que los está llamando. Es Jesús el que los está llamando. Ahí dice en el versículo 1: entonces, llamando a sus 12 discípulos. En Marcos capítulo 3, versículo 13, me dice que Jesús llamó a sus discípulos. Es más, mira, acompáñame. Marcos capítulo 3, versículo 13. Es prácticamente la misma escena que estamos viendo. Dice, después subió al monte, checa lo que dice, y llamó así, Marcos 3, versículo 13, a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Si te das cuenta, ahí más adelante está la lista de estos 12. Pero llama la atención esto, los llamó así a los que él quiso y vinieron a él. El llamado es el llamado a estar con Jesús. Es muy parecido a lo que Jesús ya les había dicho a Andrés, a Pedro, a Simón Pedro, a Juan y a Jacobo en Mateo capítulo 4. Ahí en Mateo 4, 19, se acercó con ellos y les dijo, venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. El llamado es un llamado a estar con Jesús. Y el llamado Él lo hace, Jesús lo hace. En Juan 15, versículo 16, les dice claramente Jesús estas palabras. Juan 15, versículo 16. Jesús está hablando con sus discípulos en el aposento alto y les dice estas palabras. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y dice, y os he puesto para que vayas y lleves mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Es que es muy claro, Él es el que llama. Él llamó a sí mismo a los que Él quiso. En Lucas 6:13, el mismo pasaje, Él dice ahí que Él los escogió después de haber pasado toda una noche orando. Así es que el llamado lo hace Jesús y toma a 12, porque le seguían muchos, pero tomó a estos 12 para tenerlos cerca. Y a ellos, dice, en esta ocasión les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No solamente los llamó, sino que los está capacitando para hacer lo que hemos visto hacer a Jesús en los últimos dos capítulos. Eso es. Y ahorita en unos momentos les va a dar instrucciones para esto. Ahora ahí en el verso 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y aparecen los nombres de cada uno de ellos, ¿no? Ahora, hasta este momento hemos visto que Jesús es el que los llama, ¿no? Pero aquí aparece la palabra apóstoles. La palabra apóstoles básicamente significa enviado a una comisión especial. Podría también traducirse como la palabra un emisario. Es como un embajador de Jesús, enviado por Jesús. Eso es lo que significa apóstoles, enviado. Ahora ellos, estos 12, iban a poner el fundamento, digámoslo de esa manera. En Efesios capítulo 4 me habla acerca de cómo la iglesia está en los fundamentos de los apóstoles y de los profetas, y está haciendo referencia a estos 12. Pero en la palabra apóstol nos está diciendo a qué los está llamando. Jesús los está llamando a sí mismos para estar con ellos, pero también para enviarlos, ¿okay? Entonces en la lista siempre aparece el primero que menciona la lista, siempre es Simón, llamado Pedro. Y el último, adivina quién es, Judas Iscariote, ¿no? Las listas no varían de personas, sino que en los otros evangelios nos damos cuenta que algunos de ellos también eran conocidos con otro nombre. Por ejemplo, Bartolomé era conocido como Natanael también, ¿no? Y Tadeo, aquí Leveo, dice en el Leveo, bueno, sí, Leveo, por su sobrenombre Tadeo, no se le menciona como Leveo en otras de las listas, pero la característica que siempre se mantiene es esta: primero va Pedro y al último va Judas Iscariote, el cual, dice ahí, también le dice entregó. Ahora, sabemos la historia. Si nos adelantamos a la historia y nos damos cuenta que Judas Iscariote traicionó al Señor Jesús, lo vendió por unas monedas y el remordimiento lo llevó a quitarse la vida. Y lo sabemos. Entonces, en Hechos capítulo 1, los discípulos reunidos en un mismo sentir dicen: alguien tiene que ocupar su lugar. Y después de decidir qué es lo que hace a alguien un apóstol en esa capacidad, entonces queda Matías como el doceavo. Ahí está en Hechos capítulo 1. Pero una de las cosas es que Hechos capítulo 1 nos dice que el apóstol en esta capacidad es alguien que ha sido testigo de lo que Jesús ha hecho. O sea, que ha estado con ellos durante todo este proceso que ya estudiamos en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Es más, ellos mismos dicen que ha estado con nosotros desde el bautismo de Juan. O sea, que vieron a Jesús siendo bautizado por Juan, ¿no? Y de entre ellos, llamado a testificar, escogen a Matías, ¿no? Ahora hay uno que Dios llama después y es Pablo. Y Pablo se define a él como un abortivo, ¿no? O sea, yo así como que agarré la gracia de Dios al final y se me apareció Jesús, Pablo decía, y he sido enviado por el mismo Jesús. Así que podemos identificar a estos como los apóstoles. A lo mejor la pregunta es: ¿hay apóstoles el día de hoy en esta capacidad? Y creo que la respuesta bíblica a esa pregunta es: no, no hay apóstoles en esa capacidad. De esa manera no, con una autoridad apostólica como se le está dando a los discípulos en este momento. No hay, no existen. Ahora sí encuentro que en diferentes iglesias cristianas hay personas a las que se les llama apóstol. Y a veces me preguntan: ¿y por qué les dicen? Y digo, pues pregúntenles a ellos, pues yo qué voy a saber por qué se ponen apóstoles, ¿no? Pero nosotros también tenemos nuestros apóstoles. Y dices, pues que no, que había, o si había, o no hay, o qué, ¿no? Pues si nos basamos en lo que significa la palabra apóstol, pues sí hay apóstoles entre nosotros, enviados. Personas que han sido llamadas y que han sido enviadas, ¿no? Entonces, me encanta eso, saber que Dios está también llamando y enviando a las personas, enviando a algunos a comenzar nuevas obras. A través de alrededor de 12 años han salido 5 iglesias desde aquí. Y pastores que seguimos extrañando, ¿verdad? Ibert, Lenin, el mismo Raúl, Sergio, están pastoreando y están, y ellos han sido enviados. Entonces, si en algún momento puedes, mejor ahí lo dejo, ¿va? ¿No? Porque yo estoy aquí, pero ellos son apóstoles. Y dices, ah, caray, entonces esto es al revés de como en otras iglesias se maneja. Pues sí, por favor, nunca me digas apóstol. Y tampoco le digas a ellos apóstoles. Diles hermano, porque eso es lo que somos. Ahora, como estamos viendo el día de hoy, nos daremos cuenta que el llamado no es nada más para unos cuantos. O sea, aquí hay un momento específico en el que Dios está llamando a 12 para una tarea en específico. Pero nos daremos cuenta al final de esta reunión que todos hemos sido llamados para una misión. Todos los que estamos aquí. Así es que, de cierta manera, todos hemos sido llamados y todos somos apóstoles. Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 que somos embajadores de Cristo. Y eso es precisamente esto. Se trata de eso, de dar un mensaje, de transmitir un mensaje que aquel que nos ha enviado nos ha dado para entregar, ¿no? Así es que aquí están estos 12 y dices, bueno, pero pastor, o sea, pues ¿quién soy yo? Pues yo también me daría la misma pregunta, ¿quién soy yo? Y mi respuesta sería, pues nadie, ¿no? Y la verdad es que cuando ves esta lista te das cuenta que es un grupo de don nadies, ¿no? O sea, ¿qué sabemos de ellos? Bueno, de algunos sabemos que eran pescadores. ¿Cómo Jesús va a agarrar discípulos a unos pescadores? Y de los que están aquí nombrados, los conocemos algunos y nos damos cuenta que unos, el mismo Pedro, o sea, lo menciona como primero, pero porque era el primero que quería hablar todo el tiempo. Ya como metía la pata, ya como era atrabancado, ¿no? Y escogió pescadores, ¿no? Juan y Jacobo, Jesús más adelante los va a llamar hijos del trueno. Y les puso hijos del trueno porque eran unos hijos del trueno, básicamente. Porque cuando Jesús llegó a una ciudad y no lo recibieron, ellos fueron los que fueron con Jesús y le dijeron: ¿qué onda? ¿Ordenamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Hijos del trueno. ¿No? Y de algunos otros no sabemos nada. Bueno, de Tomás sabemos que es el incrédulo. O sea, imagínate qué buenas credenciales. El incrédulo, ¿no? El atrabancado, los hijos del trueno, ¿no? Bueno, aquí aparece Mateo el publicano. No, pues mejores credenciales no hay, ¿verdad? Mateo era un traidor, ¿no? Un ladrón. Y aquí aparece Simón el cananista. En otras listas aparece Simón Celote. Y Celote con Z significa que era parte de un grupo de personas que querían derrocar a Roma y que estaban listos para levantar sus armas y derrocarlo. Entonces, no solamente individualmente nos sorprende que Jesús los haya escogido, ¿no?, sino que los juntas y dices: los juntas, y ahora, ¿cómo se van a llevar Mateo el traidor y Simón el celote? ¿Cómo van a poder estar juntos? En cualquier otra empresa, digámoslo así, en cualquier otra tarea, cualquier otro objetivo a perseguir, no juntarías a estos dos, pero Jesús los juntó. Porque al llamarlos, ahora tienen en conjunto una misión y tienen un objetivo. Una misión, un objetivo, entregar un mensaje. Ahora son apóstoles enviados por el Señor Jesús para transmitir un mensaje. Así es que si te preguntas, si de repente escuchas: bueno, es que en realidad todos somos llamados y todos somos enviados, y te preguntas: ¿quién soy yo? Bueno, aquí está. Pongamos excusas. Yo nunca he ido a un seminario. Mi respuesta a eso sería: yo tampoco. Yo nunca fui a un seminario, ¿no? Y ellos tampoco. Ninguno de ellos tenía credenciales o tenía un título o tenía algún crédito en alguna universidad. No tenía ningún doctorado. Jesús bien pudo haber ido a escuelas de escribas, escuelas de personas que estaban ya preparando a otros para servir en el templo, pero no lo hizo Jesús así. En unos momentos nos daremos cuenta que Él escogió lo vil, lo menospreciado, porque en todo esto, ¿quién es el que puede llevarse la gloria? Sino solo Jesús. No los está llamando por sus capacidades, lo está llamando para estar con Él, porque Él los escogió. Lo leímos en Juan 15, 16, ¿verdad? No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Continuemos, mira lo que dice en el verso 5. Vamos a leer del verso 5 al 15, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy, y la próxima semana continuaremos en el versículo 16. Pero dice así en el verso 5: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Aquí están las instrucciones que Jesús les está dando. Ahora, podríamos dividir esta gran sección en tres partes. Jesús los llama a un lugar, a un grupo de personas. Jesús los llama a dar un mensaje, y Jesús los llama a depender completamente de Él. solo depender de Él. Eso es lo que le está llamando a hacer. Pero comencemos por la primera parte. Ahí en el versículo 5 y 6 dice: por camino de gentiles no vayáis, dice, y en ciudades samaritanos no entréis. Entonces el mensaje en este momento, no, solo en este momento, está enfocado, ahí dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, no es que Jesús no le importe en todos los demás. Hemos hablado de esto una y otra vez. El mensaje completo de la Biblia comienza desde el primer momento, cuando el hombre peca y Dios le promete a Adán y Eva que una simiente de la mujer aplastaría la simiente de la serpiente. ¿Recuerdas? Y luego lo ligamos con el llamado que le hace a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso incluye a gentiles y a los samaritanos también. Pero en este momento Jesús está tratando de dar un mensaje, y Mateo hace ese énfasis. ¿Por qué? ¿Qué es lo que has tratado de hacer, Mateo, todo este tiempo? Mostrarnos que Jesús es él. ¿El qué? El Mesías. El Mesías. Por eso es: el reino de los cielos se ha acercado, porque el Rey está aquí. Está tratando de mostrarnos que Él es el Mesías. Por lo tanto, al ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, está mostrando esto. Mira lo que dice en Números capítulo 27. Nos estamos yendo muy atrás en nuestras Biblias. Números capítulo 27, en el verso 16, dice esto. Número 27, verso 16: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Dice que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saca y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sean como ¿qué? Ovejas sin pastor. ¿Te das cuenta que todo está ligado? Había un anuncio, un mensaje: vendría alguien que venga a pastorear, que salga con ellos, que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca. Y ese es el Señor Jesús. Por lo tanto, al ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo que estaba haciendo los discípulos es anunciar: el Mesías está aquí. El Mesías está aquí. ¿Y cómo sabes que el Mesías? Porque Él me envió. Ah, ¿poco te envió? ¿Sí? ¿Cómo sé? Mira lo que dice en el versículo 8. Jesús les dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, qué bueno que vamos verso a verso y vamos entendiendo que cada una de estas cosas, sanad enfermos, lo hizo Jesús. Sí. Limpiad leprosos, limpió leprosos. Sí. Resucitó muertos. Sí. Echó fuera demonios. Sí. Entonces, ¿qué hemos aprendido de cada una de estas cosas? Que es una señal de que el Mesías está aquí. Por lo tanto, Jesús les dio autoridad a sus discípulos para que entonces se esparza el mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. El Mesías está aquí. ¿Y cómo sé? Él me envió. ¿Y cómo vas a demostrarme que Él te envió? A través de la autoridad y la capacidad que le dio Jesús a estos discípulos. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! No es otra vez que Jesús no quiera que samaritanos le conozcan. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 4 vemos a Jesús llegando a Samaria, rescatando a una mujer, y esa mujer transmite el mensaje a todos los de ese pueblo de Samaria, y muchos se convierten creyendo en Jesús, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, no es eso. Simplemente Jesús tiene un enfoque y quiere que las ovejas perdidas de Israel sepan que ahí está Él, que Él ha llegado, ¿no? Que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ahí en el versículo 8 al final dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Recibieron de gracia esta encomienda, este mensaje. Ellos mismos lo habían recibido, eran discípulos de Jesús, estaban siguiendo a Jesús. Ahora, esto dice también: dalo de gracia. Así, me recuerda un momento en el que un profeta llamado Eliseo mostró precisamente esto. Naamán el sirio, precisamente en una escena en el Antiguo Testamento donde un leproso es sanado. Segunda de Reyes, en el capítulo 5, Naamán el sirio está lleno de lepra y una de sus criadas le dicen: hay un profeta en Israel, ve a él. Y él va y Naamán no es recibido por Eliseo. Eliseo le dice nada más: vete a lavar en el río Jordán, zambúllete 7 veces, ¿no? Y él se va diciendo: ¿cómo me voy a zambullir en este lugar? Allá en donde vivo hay lugares mejores para zambullirme. Y unos de sus siervos le dicen: o sea, si te hubiera pedido algo difícil, lo hubieras hecho. Mejor métete al agua. Y se mete 7 veces Naamán y sale con la piel como de, ¿recuerdas? Como de bebé. Entonces regresa con Eliseo. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 15, dice de esta manera: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿No? Una señal. Eso es lo que vemos a través de los milagros, una señal para que sepas quién es. Así es una señal que los discípulos vayan y sanen enfermos, limpien leprosos, para decirles: ya llegó, aquí está. Bueno, Naamán dice esto al final: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Eliseo le contesta: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces estamos viendo a Eliseo esto: recibió de gracia lo está dando. O sea, Eliseo no le había costado nada. Cuando uno exige algo, entonces es porque le costó algo, ¿no? Pienso en eso, pienso que tú estudias una carrera, entras a trabajar en medio de la carrera para obtener ¿cómo se llama? Eso que te piden entrando a un trabajo, que dices: ¿cómo voy a tenerlo si nunca he trabajado? Pues lo que estoy buscando, trabajo, experiencia, para adquirir experiencia. Y esa experiencia más tu trabajo y lo que invirtieron, ya sea tus papás o tú mismo trabajando en la carrera, va a redituar en un salario. Pero aquí Eliseo no le costó nada. Así igual los discípulos: no te costó nada, entonces dalo por gracia. Pero hay un hombre llamado Giesi, que es siervo de Eliseo, que se quiso ver bien. ¿Bien qué? Bien hábil. ¿Dijiste hábil? Hábil, bien hábil, sí. Pensé que habían dicho algo peor, pero no. Bien gandalla, digámoslo así, ¿no? Entonces se vio bien hábil. Él va corriendo con Naamán y le dice, bueno, su razonamiento es esto. Eliseo dice en el verso 20, mira, Segunda de Reyes 5:20, el criado de Eliseo, Giesi, el varón de Dios, bueno, Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Qué loco, ¿no? Porque en nuestro tiempo hay a veces que es eso, ¿no? No estorbe mi bendición, ¿no? Y es que, ¿no? Ahora aquí está Giesi, dice: vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y Giesi va y le inventa una cosa: acaba de recibir a 2 profetas más, ¿por qué no nos das unos vestidos? Y le dice el Naamán: bueno, entonces que te acompañen. No, que no me acompañen, porque claro que fue a escondidas, ¿no? Y cuando llega lo esconde, y entonces Eliseo lo sabe y se da cuenta, y Giesi queda todo leproso, recibiendo la lepra que Naamán tenía. Entonces, ¿por qué cuento esta historia? Porque aquí Jesús le está diciendo algo muy parecido a los discípulos: recibiste de gracia, da de gracia. Ahora, continúa con las instrucciones. Primero les dijo a quién ir, ¿verdad? Vayan a las ovejas perdidas de Israel. El mensaje aquí está: el reino de los cielos se ha acercado. Con el poder de los milagros detrás de este mensaje, para que se den cuenta que ahí está el Mesías. Pero luego continúa dándoles y diciéndoles: depende de mí. Mira lo que dice en el versículo 9: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ¿no? Aquellas cosas que involucran los negocios de la vida: oro, plata, cobre. En 2 Timoteo 2:4 le dice Pablo a Timoteo que como un buen soldado sufra penalidades. Y dice en 2 Timoteo capítulo 2, verso 4, y le dice: y no te involucres en los asuntos o los negocios de la vida. Dice ahí en el verso 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, prácticamente Jesús le está diciendo eso, ¿no? Y no solo eso, dice: no lleven alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Qué es una alforja? Una bolsa. ¿Qué iban a llevar en esa bolsa? Dos túnicas y calzado. Entonces le está diciendo que vayan con lo que traen, con lo que traen, vayan. Eso es lo que les está diciendo. Ahora, en este viaje en específico les dice eso. Mira lo que dice en Lucas capítulo 22. En Lucas 22 la instrucción cambia. En Lucas 22 le está hablando a sus discípulos también y les dice en el verso 35: y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzados, ¿faltó algo? Ellos dijeron: ¿qué? Nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Entonces, no es específicamente este mensaje para todos, en el sentido de como algo que Jesús le pidió a los discípulos constantemente, sino que en esta ocasión Jesús les quiere enseñar: depende de mí, solo depende de mí. Que a veces nos preocupamos, nos asustamos, Dios me está llamando y ¿qué voy a hacer? Necesitas confiar en Él y depender de Él, no llevar provisión para el camino. Y esa es la enseñanza que Jesús le está dando a estos 12 en este viaje en específico. Ahora, me encanta porque al final dice: porque el obrero es digno de su alimento. A lo mejor ha escuchado eso: el obrero es digno de su salario, de su alimento. Y es cierto, pero ¿qué es un obrero sino una persona que trabaja? Es muy probable que Jesús lo que está diciendo es: no lleves nada, pero cuando llegues a un lugar te pones a trabajar en lo que hacen ellos, y al trabajar entonces vas a tener el alimento que necesitas. Es muy probablemente que esté diciendo Jesús eso. Me hizo recordar un momento en el que estábamos, mi pastor, recién llegamos a Semilla y vivíamos en Cuernavaca, mi esposa y yo. Teníamos una banda de música, y esa banda de música viajamos a diferentes lugares para predicar el Evangelio. Y los lugares donde nos recibían, ahí íbamos. Así es que nos recibieron en reclusorios en el Morelos, y pues nos fuimos a los reclusorios. Y recuerdo una escena de entrar al reclusorio. No me recuerdo si fue el de Jojutla, probablemente es ese. Llegamos y era un lugar muy pequeño, tenía un patio muy pequeño, y comenzamos a convivir con las personas. De hecho, en esa ocasión Camila nos acompañó, pero fue hace ¿cuántos años? Pues hace como 17 años, ¿no? ¿Cuántos años tendría Camila? Como 3 años. Mi suegra gritó, o sea, fue así de: ¿qué? ¿Metiste a tu hija en un reclusorio? Y nosotros: sí, pues Dios nos llamó y estamos predicando el Evangelio. La verdad es que no solamente fui yo el que llevó a sus hijos, otros que estaban entrando de los músicos también llevaron a sus hijos. Y sabes, eso nos abrió las puertas muchísimo para llegar al corazón de las personas. Pero yo recuerdo los hijos de mi pastor, Eric, que se sentó en una mesa donde un chico estaba haciendo las cabezas de los encendedores. ¿Has deshecho una cabeza de un encendedor? Dices: no, pues hace años, pastor, cuando fumaba, ¿no? Bueno, pues sí. Y entonces es un fierrito, ¿no? Que cubre todo, pero adentro tiene una piedra y luego tiene un, ¿cómo se llama? Un resorte, ahí está, mira si le saben. Y tiene la cosa para girar, que hace la fricción para que prenda una pequeña llama. Y él estaba haciendo las cabezas. Y Eric, recuerdo, se sentó a armar cabecitas. Y él estaba sorprendido que le ayudaran, ¿no? Y eso abrió puertas. Lo que está diciendo aquí Jesús es eso: ve, no lleves nada, depende de mí, y trabaja en lo que ellos trabajen, porque eso va a hacer que te abran las puertas. Ahora checa lo que dice: no todos van a recibir el mensaje. Verso 11 dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. En estos dos versículos aparece la palabra digno, ¿verdad? ¿Quién es digno? Bueno, en los comentaristas dicen: aquí no me habla de dignidad en el sentido de quién es digno en ese sentido de dignidad, sino de quién está dispuesto a escuchar. Si alguien te recibe y está dispuesto a escuchar, entonces quédate ahí y no salgas a otro lado. No andes de ojo alegre viendo a ver quién tiene una mejor casa para que te inviten a esa casa, sino quédate ahí y ahí entra, saluda, saludadla, no solamente saludad, hey, hola, ¿cómo estás?, ¿no?, sino que se utiliza la palabra shalom. Y shalom significa recibe bendición. Me habla más de bendición, más que solamente paz, sino bendición. Y dice, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Qué increíble llegar a un lugar donde las personas puedan encontrar paz con Dios. ¿Recuerdas las bienaventuranzas? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Jesús los está enviando de esa manera para que conozcan la paz con Dios. Verso 14 dice, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esta era una práctica en ese momento para decir, ya te entregué el mensaje, ya no soy responsable, no me llevo ni siquiera el polvo en mis zapatos, en mis sandalias de este lugar. Porque sí, hay gente que recibe, hay gente que no recibe. Pero ¿cómo voy a saber quién recibe y quién no recibe si no llego y empiezo a hablar? Porque en ocasiones nos detenemos, ¿verdad? Decimos, no, este no va a escuchar. Pero si has podido vencer esa barrera y comienzas a hablar, quizás te ha sorprendido diciendo, es el más abierto al Evangelio a escuchar. Yo pensé que era el único que no me iba a escuchar. Pero necesitas romper esa barrera. ¿Quién está dispuesto a escuchar? Y dice, si lo reciben, entonces tendrán paz. Si no te reciben, entonces tendrán, dice ahí, su mensaje, un mensaje esencial, importante, en el que pueden encontrar salvación eterna, pero su rechazo significa condenación eterna. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero ¿cómo van a saber del Hijo si no hay quien les hable del Hijo? Entonces, esta es la escena. Próxima semana veremos cómo van a ser. Jesús les va a anunciar que vendrá persecución y vendrán problemas al ir y predicar el Evangelio. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Mateo 28, verso 19 y 20 nos dice claramente, id y haced discípulos a todas las naciones. El mensaje, el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros no involucra un solo grupo de personas como lo tenían ellos, sino que no involucra a todas las naciones. Id y haced discípulos. ¿Haced discípulos de quién? De Jesús. No tuyos, sino de Jesús. Una vez más, venid en pos de mí, hablarles de cómo el llamado de Jesús es para aquellos que lo escuchen, lo reciban, para ser sus discípulos. A todas las naciones, enseñándoles. Este ir y predicar el Evangelio involucra también la enseñanza, pero también involucra una promesa. Jesús les dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que sigue estando con nosotros. Ahora, cuando dice a los discípulos, les dice, les dio autoridad, ¿recuerdas? A nosotros nos ha dado autoridad, nos ha dado capacidad. La respuesta es sí. En Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué es un apóstol? Aquel que testifica, que ha visto lo que Jesús puede hacer y que testifica de lo que Jesús puede hacer. ¿No? Él nos ha dado capacidad, ¿no? Ahora, nos ha dado autoridad para sanar, limpiar y echar fuera demonios. Yo no encuentro en la Biblia que Él nos haya dado esa autoridad. ¿Hay dones? Sí, hay dones, y eso es para otra ocasión, ir y observarlos y meditar en cada uno de ellos. Pero no creo que haya un don de sanidad, sino que Dios opera sanidad cuando Él quiere y como Él quiere. Y si te usa, te usa. Pero no creo que haya un don de sanidad. Es curioso, pero comenzando la pandemia, había O sea, ya había agendados estadios con estos sanadores, ¿no? Que van y que esto de dar por gracia, lo que es de gracia, no lo practican, ¿no? Cancelaron por la pandemia, ¿no? O sea, una campaña de sanidad que cancela porque quizás te enfermes. Pues no tienes el don de sanidad. Y siempre creo que la misma pregunta te haces tú y me hago yo: ¿y por qué no van a los hospitales? ¿No? Y luego la respuesta será: ah, no, es que ellos también tienen que tener fe. Después, no tienes el don de sanidad. No, yo no creo que haya un don de sanidad. Creo que Dios opera. ¿A alguien Dios lo ha sanado? Sí, ¿sigue haciéndolo? Claro que lo sigue haciendo. Sigue manifestando su poder sobre la enfermedad para mostrarnos que tiene poder sobre el pecado. Amén, claro que sí. Él nos ha dado capacidad para testificar y para hablar de Él. ¿En dónde? Dice ahí: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde comienza? En tu casa, con tus vecinos, con tu familia, con aquellos que están trabajando junto contigo, con aquellos que te topas en la calle. Pero Dios nos ha llamado a testificar y nos ha capacitado para hacerlo. ¿Podemos depender de Él? Claro que sí, ¿no? ¿Tengo que trabajar? Probablemente sí. Y es la manera en que Dios te va a capacitar para hacerlo y a proveer para hacerlo. Ahora sí, este mundo está en una carrera para echar son ojo alegres y ven: ah, es que allá hay una oportunidad de trabajo y acá puedo ganar más. Y entonces vas con tus: creo que Dios está abriendo la puerta. No los voy a ver ya, pero bueno, pero voy a ganar más dinero, ¿no? Y dice Jesús: no, quédate donde te reciban. Entonces hay una carrera que este mundo me está llevando a querer ganar más y más y más y más. Y sabes, no necesitas más. Tienes lo que necesitas y Dios te ha dado lo que necesitas para que seas enviado y prediques el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. Bueno, creo que el mensaje más bien es el Evangelio, porque eso es lo que encuentro cuando somos enviados. Pablo decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Por la locura de la predicación, Dios determinó salvar a los gentiles. La locura de la predicación. Prediquemos el Evangelio, anunciemos que Jesús ya pagó el pecado de todos nosotros en esa cruz, que Él cargó y recibió el castigo que nosotros merecíamos, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Yo no sé tú, pero yo estas últimas tres semanas me emocioné mucho predicando el Evangelio desde aquí. Creo que era bien lógico. Entonces, ¿te diste cuenta? O sea, era un pase a gol cada una de las porciones que estuvimos enseñando en las últimas tres semanas. Si no echábamos la red, creo que estábamos perdiendo la oportunidad de ver personas que recibieran a Cristo. Pero en esas últimas tres semanas vimos a muchos recibiendo a Cristo. Y yo espero que eso te emocione a ti y decir: yo también lo puedo hacer. Y a lo mejor te preguntas: ¿lo puedo hacer? ¿Será que yo soy llamado? Primera de Corintios dice: volteense a ver, no hay muchos hábiles entre ustedes, no hay muchos capaces entre ustedes. Entre ustedes hay lo vil, lo menospreciado, porque Dios escogió eso para avergonzar a los sabios. Él escoge lo que no es para avergonzar lo que es. Él es el que lo hace. ¿Para qué? Para que en todo Él se lleve la gloria. Vemos a Pablo siendo llamado para predicar el Evangelio. Ese es el mismo llamado que tú y yo tenemos. Prediquemos el Evangelio. Vayamos confiando en su provisión, con el mensaje en la mano. Anunciemos, no preocupándonos si sí lo va a hacer, lo va a recibir o no lo va a recibir. La próxima semana ya nos preocupamos de la persecución, eso es otra cosa. Pero yo lo que quiero el día de hoy es animarte a que salgas de aquí dispuesto a anunciar el Evangelio de Cristo. ¿Es nuestra tarea como iglesia? Sí, pero la iglesia no es un pastor. La iglesia no es el equipo pastoral. La iglesia somos todos nosotros. Todos nosotros. Escuchando una predicación, Un pastor llamado David Rosales dice que en la Segunda Guerra Mundial, en Europa, muchos templos cayeron bombas en los templos. Y había una imagen de Jesús en uno de esos templos donde la bomba cae y se rompieron las manos del Jesús que estaba ahí, ¿no? Y entonces dicen, bueno, hay que repararlo, pero la persona que estaba ahí encargada de esa iglesia dice, no la reparemos porque las manos somos nosotros. Y se me hace una muy buena imagen. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, pero nosotros somos su boca, somos sus manos, somos sus pies. Vayamos y prediquemos el evangelio, rompamos ese miedo que tenemos. Dejemos que el mundo persiga lo que quiera perseguir. Nosotros sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos delante. Anunciemos el evangelio, porque para muchas personas ese anuncio quizás sea la única vez que lo escuchen. Sembremos. Quizás nos vamos a dar cuenta que en algunos lugares vamos a cosechar. Uy, si mi mamá ya me había hablado de esto. Y tú nada más vas a cosechar. Pero en otras ocasiones solamente vas a sembrar. Ay, no me hables de eso. Y dentro de 3 años va a llegar. ¿Te acuerdas que me hablaste de eso? Ya entregué mi vida a Cristo. Pero tú sembraste. Entonces vayamos y prediquemos el evangelio. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Y sé que en muchos de nosotros existe una duda de si tú nos estás llamando. Pero Señor, al ver tu palabra, Señor, nos damos cuenta que la iglesia la conformamos todos. Señor, que incluso el equipo de pastores, los maestros están ahí para capacitar a los demás, para que hagan la obra del ministerio, Señor. Y este es el llamado que tú nos has hecho, a predicar tu evangelio. Señor, el día de hoy hemos venido a hacer eso, Señor, ser capacitados, conocerte un poco más, ver que tú nos has llamado, pero ir. Tu promesa ahí está, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo mientras vamos y predicamos tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a testificar. Aquellos que tú, que necesiten ser capacitados, capacítales tú, Señor. Y haz tu obra entre nosotros. Señor, aviva nuestro corazón con este fuego del evangelio en nuestro corazón. De tal manera que haya esta necesidad, como Pablo lo decía, me es impuesta necesidad para predicar el evangelio. Que así lo veamos, Señor, en nuestro corazón, Señor, aviva ese fuego. Señor, muéstranos cómo tú tienes compasión. Muéstranos, Señor, cómo tú eres ese pastor que quiere ir tras las multitudes dispersas y desamparadas. Y Señor, danos valor para recibir este llamado, para no poner excusas como ya hemos visto. Déjame que entierre a mi padre primero. Señor, que no veamos la dificultad al frente como algo que nos impida seguirte. Que si llegamos y te decimos, te voy a seguir a donde quiera que vayas, ni siquiera el que tú nos digas que no tienes dónde reposar tu cabeza nos desanime. Muéstranos, Señor, cómo tenemos todo lo que necesitamos y que nos has dado una tarea enorme, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Pero como tú quieres, Señor, proveernos lo necesario para que seamos tus embajadores en este mundo. Señor, haz tu obra entre nosotros. ¿Por qué no seguimos orando? Esta vez no quiero hacer un llamado de salvación para que la gente entregue su vida a Cristo. Yo quiero hacer un llamado en el sentido de decir, reconozco que he sido llamado y quiero ir y quiero predicar el evangelio. Si el día de hoy Dios te ha convencido, o sea, ya le conoces y te ha convencido, necesito ir, necesito predicar, necesito dejar de enfocarme en cuánto tengo y cuánto puedo ganar, necesito darme cuenta que Él me lo ha dado todo para ir y predicar el evangelio, entonces este llamado es para ti. ¿Será necesario ponernos de pie? No sé, pero yo quiero que estés dispuesto a recibir este llamado y dispuesto a ir y ver cómo Jesús te acompaña. ¿Has tenido dudas de hablarle a esa persona acerca de Cristo? Pero hoy te estás dando cuenta que Dios te está llamando a hacerlo. Entonces vamos a ponernos de pie. Si Dios te ha llamado a predicar el Evangelio, ponte de pie. Yo quiero que oremos y que le digamos al Señor: aquí estoy, envíame a mí. Yo quiero ser de aquellos que ven en primera fila cómo personas entregan su vida a ti. Si te sientes inadecuado, ponte de pie y dile: Señor, ¿me podrías tú capacitar? ¿Podrías tú hacer la obra en mí? ¿Podrías darme la capacidad para testificar de quién eres tú y lo que tú has hecho por mí? Ahí donde tú estás de pie, díselo con tus propias palabras. Díselo: Señor, envíame. Señor, muéstrame cómo tienes compasión por las personas que están a mi alrededor. Señor, muéstrame cómo tú quieres ser pastor de cada una de esas personas. A lo mejor tienes que pedirle perdón. Perdóname, Señor, porque los veo tan perdidos que nunca he creído que tú los puedes salvar. Y a lo mejor tú me tienes ahí a un lado para hablarles de ti. Y díselo: Señor, capacítame. Señor, acompáñame. Señor, dame valor. Eso es una de las maneras en que Dios mostraba la capacidad, dándonos denuedo. Y pídele eso: Señor, dame denuedo para hablar, dame denuedo para comenzar una conversación, dame sabiduría para comenzar a entablar esa conversación que me lleve a hablarles de ti. Señor, aquí estamos de pie diciéndote: Señor, envíanos. Señor, la respuesta a la oración fueron tus discípulos, y la respuesta a nuestra oración de la semana pasada, aquí está. Aquí estamos, Señor. Usa semilla de mostaza. Usa cada uno de nosotros. Señor, queremos ser como eso, como barro en tus manos, Señor. Como una vasija de barro con el depósito de tu gracia dentro de ella. Que podamos ser tus manos, que podamos ser tu boca, que podamos ser tus oídos. Señor, líbranos de lo que este mundo persigue y danos en lo profundo de nuestro corazón este anhelo de predicar tu evangelio, que sea impuesta necesidad de nosotros, Señor, para llevar tu evangelio a aquel que lo necesita. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén.